Hoy vamos a intentar, el profesor Julio López Abadillo y yo, Tomás Franco, transmitirles algunos conocimientos, mejor dicho, más que algunos conocimientos, algunas vivencias sobre el territorio que drena el río Duero. El río Duero está ubicado en la meseta norte, esa parte del castillo interior en que se divide la península, rodeada de montañas, de ahí el nombre de castillo interior, y que tiene una altitud media próxima o casi en muchos casos superando los 800 metros. Es la llamada submeseta norte, que como decía, drena el río Duero y que tiene una apariencia monótona, y sin embargo es rica en matices de colorido, de paisajes, de costumbres, de producciones y de gentes. En cuanto a la vivencia de que hacía alusión al momento, el profesor López Abadillo es un aficionado a montar sobre la bicicleta y hacer del territorio una película por la que pasa veloz, pero sobre todo cargándose de experiencias que va a trasladar ahora. Entonces le pedimos a Julio que nos cuente cómo ve él ese campo, esa meseta que baña el río Duero desde los lomos de la bicicleta. ¿Qué experiencia va adquiriendo a sus ojos y a su sensibilidad?
Buenos días. Bueno, si el profesor Franco se ha referido a la submeseta norte, cuenca del Duero o Castilla y León desde el punto de vista político administrativo como un castillo, ¿verdad? Y si hablamos de un castillo, pues tenemos que hablar de las almenas, en este caso de las cordilleras que rodean esta unidad de relieve peninsular. Hombre, yo me precio de haber, bueno, recorrido la meseta, sobre todo en su parte oriental, ¿no? En bicicleta, como él ha dicho. Y bueno, pues en algún caso, pues haber tenido que atravesar estas almenas que bordean la submeseta norte, ¿no? Nos encontramos por el norte, la submeseta norte se encuentra flanqueada por la cordillera cantábrica, este, bueno, pues no sé, un murallón visto desde Asturias, no tan alto visto desde la meseta, porque como ha apuntado mi compañero, el profesor Franco, pues la meseta tiene 800-850 metros de altitud media, y entonces, bueno, los relieves desde esta altura no son tan impresionantes como si se miran desde el nivel del mar, ¿no? Bueno, lo dicho, tenemos por el norte la cordillera cantábrica como límite septentrional hasta el punto en el que la cordillera cantábrica entra en contacto con el sistema ibérico allá por los páramos de la Lora, provincia de Burgos. Allí arranca el sistema ibérico que flanquea la submeseta norte por su parte oriental. Tiene forma de arco, ¿verdad? Un arco que va pues desde los parajes de Peñalabra, por allí en el límite entre Burgos y Cantabria, hasta las tierras de Medinaceli, donde el sistema ibérico entra en contacto con el otro sistema que flanquea la submeseta norte, que es el sistema central. Allí, por las tierras de Medinaceli, en torno a la Sierra Ministra, arranca el sistema central, que va ganando altura a medida que nos dirigimos hacia el oeste, que tiene sus mayores alturas en Guadarrama, luego en Gredos, que luego, bueno, pues hay una serie de fallas, la zona de Béjar, la brecha del Alagón, la famosa brecha del Alagón, donde se da un fenómeno curioso de erosión remontante, luego gana altura en la Sierra de la Peña de Francia y en la Sierra de Gata, y ya nos internamos en Portugal, y aquí nos encontramos, bueno, pues con el otro límite, el occidental, de la submeseta norte, que lo forman los Montes de León y una serie de relieves que dentro de Portugal se conocen con el nombre de la región de Trasos Montes, una serie de relieves, bueno, pues que están relacionados geológica y geomorfológicamente con el macizo galaico duriense, por su lado, digamos, oriental, ¿no? Esto en cuanto a los límites de este castillo, ¿no?
Sí, pero, profesor López Abadillo, háblanos un poco de si es tan llano todo este territorio o si realmente hay cuestas, rompepiernas y situaciones que a lomos de la bicicleta hacen romper esa idea de que la meseta es una zona llana, completamente
de planitud,
plana, ¿no? De planitud. ¿Es así en la realidad?
Sí. Hombre, en la realidad, recorrido golpe de pedal no es tan tan plano, ¿no? En coche puede parecer un páramo, una llanura inmensa que no se acaba nunca, ¿no? Sobre todo en los días despejados. Pero bueno, a lomos de bicicleta evidentemente no es tan llano, ¿no? Sobre todo porque si se atraviesa, digamos, de norte a sur, por lo menos por la zona que yo me precio de conocer, que es el tramo que recorre la Nacional 1, Digamos que es el típico recorrido rompepiernas porque hay que atravesar una serie de ríos afluentes del Duero, unos por su orilla izquierda, otros por su orilla derecha, y todos ellos, digamos que van en sentido, los de la orilla izquierda, sentido sur-este-nor-oeste, lo cual implica pues un constante subir y bajar cuestas, ¿no? Hay que subir una cuesta, bajar al punto más bajo, que es el río en cuestión, subir otra cuesta, bajar otra vez hasta llegar al Duero. Y luego hacia el norte, pues igual, ¿no? Nos encontramos con el río Sgueva, con el Arlanza, con el río Pisuerga, uno se va en dirección hacia el norte, ¿no? En fin, y no obstante...
O sea, que no podemos simplificar la idea de la meseta como una llanura plana, homogénea o incluso aburrida, sino que tiene paisajes, sí, territorios, sí, aspecto, materiales, tanto detríticos, tipo arcilloso como...
Efectivamente.
Y caliza, verdaderamente diferentes y distintos. Recordemos las hoces del río Duratón, que es una maravilla sobre caliza.
Efectivamente, las hoces del Duratón, las hoces del río Riaza, que también son muy interesantes, ¿no? Y donde hay un paraje, un paisaje kárstico de los llamados de libro, ¿no? Hombre, sobre esta monotonía aparente de la submeseta, pues igual hay que romper una lanza en favor de todo lo contrario, ¿no? Porque a lo largo de las estaciones la submeseta norte presenta pues un panorama visual pues muy muy distinto y yo diría que incluso muy muy atractivo, ¿no? Y en cuanto a los materiales, simplificando un poco, pues ya sabéis que bueno, pues que la submeseta, toda la meseta se conformó con los reajustes del terciario, ¿no? De finales del terciario, cuando la meseta toda ella basculó hacia el Atlántico, se fueron rellenando de depósitos terciarios la zona central de la submeseta, de ahí que los materiales más blandos, sobre todo los yesos, pues sean los que predominan en el centro. En los bordes predominan los materiales más gruesos, los conglomerados, y en las zonas intermedias pues abundan las arcillas rojas, cubiertas por rañas generalmente.
El hecho de que los materiales más gruesos estén en los bordes de la cuenca no es ni más ni menos, como decía un castizo, por la ley de la gravedad, o mejor dicho, por la caída de su propio peso. Sin embargo, quiero hacer notar que esa idea que se transmite de aburrimiento y de monotonía no es tal por la sencilla razón, sobre todo para los naturales de la zona o aledaños, porque cuando la vista se acostumbra a ver un paisaje donde las montañas son puntos de referencia lejanos, es lo que Ortega se llama la distancia, la libertad y el horizonte amplio que demanda esa vista. Sin embargo, el que está viviendo, el que ha nacido en zona de montañas, se cansa conduciendo o caminando por la meseta. Y a la inversa, el nacido en tierras llanas se cansa, se agobia cuando se ve rodeado de montañas que de repente le parecen muy agradables y muy entretenidas, pero que a la larga parece como si la vista pidiera romper el horizonte y trasladarse más lejos. Pero vamos a hablar también de la climatología. ¿Cómo es el clima de esta zona interior? Si es una zona interior recogida y resguardada y por tanto protegida y libre de hielos, o si por el contrario, esta circunvalación montañosa lo que hace es convertirla en una zona a espaldas de los oficios y beneficios del mar Mediterráneo por el este y del mar Atlántico por el oeste. Julio, ¿cómo ves tú el clima de la meseta?
Pues hombre, hay un denominador común de la climatología meseteña, en este caso de la submeseta norte, que es la continentalidad, ¿no? Ya sabéis, bueno, se entiende por un clima continental aquel que tiene extremos, ¿no? Severos, digamos, en las estaciones de solsticio, ¿no? El invierno y la primavera. Dado que la submeseta norte está rodeada por montañas, como hemos dicho, y también, bueno, pues que tiene casi 90.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una zona bastante, una región bastante extensa, ¿no? Una región en este sentido natural, no política, bastante extensa. No obstante, la continentalidad es el denominador común. Los climatólogos, siguiendo la clasificación de Köppen, este señor que estableció una clasificación basada en una combinación de letras, ¿no? De tres letras, consideran prácticamente a toda la submeseta norte dentro de los climas CSB. Ya sabéis, bueno, la primera letra, la C, se refiere a un clima templado húmedo. La verdad que decir que en la meseta hay un clima templado húmedo en agosto puede sonar a chiste, ¿no? Pero bueno, también llueve. La segunda letra, la S, se refiere a las precipitaciones y es así porque tiene una estación seca, en verano llueve muy poco, pueden pasar mes o mes y pico, salvo alguna tormenta ocasional en la que no caiga ni gota de agua. Y la última letra, la B, se refiere a que las temperaturas medias del mes más cálido no superan los 22 grados. O sea que el denominador común del clima de la Submeseta Norte es pues un clima mediterráneo continentalizado. En este caso CSB. Pero hay una pequeña salvedad en la que podemos hablar de un clima CSA, la A, en el sentido de que hay un mes que tiene más de 22 grados, que suele ser el mes de julio, y que se da en Zamora. En Zamora hay una media, la media de estos últimos 30 años ha sido de 22,1. De ahí que consideremos a Zamora pues una zona de clima CSA. E incluso hay una zona también en la provincia de Zamora que casi pasa a un clima de carácter semiárido, un BSK, que es un clima seco, en el que la temperatura media anual es inferior a los 18 grados.
Vamos resumiendo porque el tiempo se acaba y en la radio vuela. Tenemos pues una zona de altitudes elevadas con una media de 800 metros, de una planitud que no es tal, sino que está rica de matices, y de un clima continentalizado porque se encierra sobre sí mismo, rodeado de montañas, se pone espaldas al mar, llueve poco, hace frío en invierno y calor en verano, no lo suficiente como para ser un calor tórrido o fuerte como el de la meseta sur o el Mediterráneo, pero sí lo suficientemente importante como para que se den contrastes de temperatura acusados y lo que podríamos llamar un clima continentalizado de interior. Yo os invito a que viváis el conocimiento del territorio, no solo desde los conocimientos teóricos de la geografía, sino recordando las páginas de introducción de la misma, vivirlo experimentalmente, sentir la geografía, pisarla, ver el relieve, sacar conclusiones y, en definitiva, convertirnos en analistas y, sobre todo, en disfrutadores del entorno que nos rodea. Gracias y buenos días.